Onda 107.0.
Ahí vamos con nuestra agenda cultural de hoy viernes. En esta ocasión contamos con la presencia en nuestra agenda de un conocido escritor español. Él es José Carlos Somoza, autor de novelas como Clara y la penumbra o La dama número 13, entre otras. Es un placer saludarte, José Carlos. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias, igualmente.
Y hablamos ahora de la última novela que tienes en el mercado, además recién estrenada. Se titula El cebo, está editada por Plaza y Janés y lo lleva en el mercado desde hace poquitos días, ¿no? Podemos decir. ¿Qué tal está funcionando El cebo, José Carlos?
Bueno, pues como tú bien dices, lleva muy pocos días, así que es prematuro todavía para saberlo, pero En mi opinión, en mi experiencia, las impresiones que me dan los lectores son enormemente positivas, o sea, al 100%, con lo cual me parece que es una novela que puede agradar a mis lectores de siempre, incluso a lectores que no me hayan conocido.
¿Es un proceso el de la promoción que te resulta agradable, este contacto directo con los lectores donde te dan sus impresiones y sus opiniones de la obra?
Qué duda cabe que el contacto directo con los lectores me resulta muy agradable. Por otro lado, el proceso, como tú dices, que suena además la palabra muy kafkiana, el proceso de promoción, casi siempre es un trabajo añadido que lo realizo con gusto porque se trata de hablar de del libro que uno piensa y porque uno piensa en sus libros casi como si pensara en sus hijos, ¿no? Y dice, piensa uno, pobrecito, no tiene a nadie que le defienda, con lo cual voy a ir yo, que soy su padre, y voy a hablar de él, ¿no? Y en este caso, pues me toca hablar del cebo y lo hago con muchísimo gusto.
¿Qué nos propones en esta novela, en El cebo?
En El cebo propongo un thriller, una novela de suspense con mucha tensión, en la que tenemos de nuevo al asesino y de nuevo al policía, pero en este caso de forma completamente, vamos, no voy a decir novedosa, pero sí de una manera quizá distinta a lo habitual, que es a través de la profesión de los cebos, de personas entrenadas para atraer a los criminales, ¿no? Y es la historia de un cebo, Viana Blanco, que se especializa un poco en atraer a los delincuentes y debido a que de alguna forma se ha descubierto que así que se puede reducir a una especie de fórmula matemática, lo cual yo no digo que no se pueda descubrir nunca, pero tampoco sé muy bien si eso sería deseable o no. La verdad es que a primera vista a mí me parece que poder ser reducidos en nuestros deseos a fórmulas matemáticas sería un tanto atroz quizá, ¿no? Y ya estamos reducidos a una fórmula cuando se habla de nuestros genes, ¿no? El código genético. Cada uno tiene un código y es tan particular como una huella dactilar, pero en este caso pues se trataría de nuestra psique, nuestro pensamiento. Entonces hablamos, en el libro se habla de sinoma, en vez de genoma, pues de sinoma, ¿no? Y conocer el sinoma es el punto en el que se llega en el mundo de la novela, con lo cual se entrena a cebos capaces de dominarlo y de controlarlo. Eso, que tiene una vertiente, como digo, peligrosa, tiene también una vertiente artística, puesto que se descubre también que lo que aparenta ser un hallazgo tan moderno como el sinoma ya estaba presente en las obras de Shakespeare hace muchísimo tiempo, ¿no? Y los cebos de alguna manera realizan como un teatro, ¿eh? Una especie de representación del deseo de los que intentan atrapar, ¿no? Y muy relacionado con las obras de Shakespeare que también se introducen dentro de la trama, ¿no?
De hecho, en el contenido de tu libro para ensayar este tipo de cebos humanos que propones, de hecho incluso ensayan en teatros, ¿no?
En efecto, es un poco, en eso recuerda un poco a los lectores que se hayan acercado a ese libro, lo sabrán a Clara y la penumbra, en el sentido de que pues se forman casi como los lienzos humanos que se describían en mi novela Clara y la penumbra, pues ¿sí? Un poco también son los cebos que se forman en teatros en este caso y representan los deseos, ¿no? Como si fueran obras teatrales.
Y supongo que para plantear todos estos adelantos, que yo no sé, desconozco si se tienen en la actualidad, pero si se tienen, están un poco en pañales, ¿no? ¿Ambientas tu novela en un futuro próximo?
Bueno, sí, no demasiado.
No demasiado, ¿verdad? A mí, yo leyéndolo, tampoco he tenido la sensación de que nos traslades a muchos años de los que tienen que venir, sino sí que se percibe un ligero salto, ¿verdad? Donde,
sí,
donde hay cosas que nos sorprenden porque ahora, como digo, igual están en pañales, no se han desarrollado del todo, pero sí que se ven en el horizonte, que pueden llegar, perfectamente creíble.
Sí, pero la razón es debida a que yo quería plantear un mundo en el que la tecnología hubiese llegado ya a un límite, lo cual tampoco creo que nos falte demasiado. Es decir, el mundo de CSI, el mundo de las pruebas forenses, es un mundo que puede perfectamente agotarse por sí mismo, ¿no? El encontrar un rastro orgánico puede ser anulado por algo que lo borre, y esa sustancia puede a su vez ser anulada por otra, y así estamos hasta que al final pues están empatados, digámoslo así, nos quedamos anulados unos y otros, ¿no? Entonces yo planteo ese mundo que necesitaba pues un pequeño salto temporal, claro, pero no es un mundo demasiado lejano, porque yo creo que la tecnología no nos va a llevar en este sentido más allá, igual que tampoco la carrera armamentística se ha evidenciado que no ha llevado a nada absolutamente, y que lo que era necesario era, al contrario, rebajar armas y hablar y conocer a las personas.
Incluso llegar al fondo de todo, donde en tu novela yo creo entender que subyace el deseo, ¿no? El deseo como un diamante en bruto que todos tenemos en el interior y que estos cebos se encargan, bueno, pues de despertar, puede ser.
Sí, el deseo, que a fin de cuentas puede traducirse como el gusto personal, es algo misterioso, ¿no? No sabemos por qué nos gustan las cosas. Sabemos que nos gustan. Fíjate que incluso se dice sobre gustos, no hay nada escrito, ¿no?
Sí.
Yo creo que con esa frase se evidencia que el gusto es siempre de dónde nos surge, ¿no? De dónde viene eso, ¿no? Y ese misterio es lo que trato un poco de abordar en última instancia en el libro, ¿no? De dónde viene el deseo, de dónde vienen nuestros gustos y hasta qué punto esos gustos no nos hacen ser lo que ellos nos dicen que seamos, ¿no? De alguna forma la pregunta está en, ¿acaso no somos lo que deseamos cada uno de nosotros? Y por lo tanto, pues unos leen a Shakespeare, otros lo representan y otros matan, ¿no? Pues un poco por el mismo motivo y al mismo nivel.
Una novela que además planteas en Madrid.
Sí, en Madrid, que es mi Madrid, en el que no quiero reflejar ninguna clase de Madrid, aunque es un Madrid que en cierto sentido es casi una ciudad universal, ¿no? Porque ha habido terribles atentados, hay unos procesos de construcción interminables, nunca parece que se llegan a acabar. Es un Madrid desolado, un Madrid en cierto sentido futuro, pero al mismo tiempo con características de todas las grandes ciudades en las que el ser humano se mueve de forma anónima, ¿no?
Del anonimato, de los encuentros también muchas veces, ¿no? Que en este caso están buscados, pero se juega con esa parte de azar, aunque incluso, como nos comentabas al principio, bueno, pues la posibilidad de reducirnos a un cálculo matemático se hace incluso a través de la cuántica, ¿no? De la física cuántica, en el que unos grandes ordenadores, bueno, pues van calculando el perfil de cada sospechoso. Yo no sé si en tu proceso de documentación has podido observar que esto es algo que trabaje la policía.
Bueno, no cabe duda de que los departamentos de ciencia del comportamiento se ocupan de gran parte de esta clase de investigaciones. Nosotros, claro, en cierto sentido lo aplicamos a la hora de pues determinados criminales, sobre todo los llamados asesinos en serie, de los cuales nuestro país también ha tenido algún que otro ejemplo y bastante reciente.
Y tanto.
Pero en la novela este departamento de ciencias del comportamiento está llevado a su última expresión, puesto que ya no solamente sirve para estudiar a un determinado individuo pues especialmente peligroso, como son los asesinos en serie, que no matan por ningún móvil determinado y que pueden incluso ser itinerantes, o sea, estar matando en un sitio, en otro, en el, sino se dedican a toda clase de delincuencia, ¿no? Puesto que debido al hallazgo del sinoma es posible comprender a toda clase de individuos, ¿no? Y esta es la única variación en este sentido que me ha permitido.
Incluso propones, bueno, la figura de los perfiladores que a través del escenario de un crimen, bueno, van compilando datos para hacer como un retrato robot de la persona a la que buscan. Esto sí que nos suena más, no voy a decir que más real, pero sí que nos podemos imaginar que hay gente que rastrea todos esos rastros dejados en un crimen, ¿verdad?
No, por supuesto. Uh-huh. En realidad, si te fijas, cebos existen, porque eso lo sabemos, ¿no? La policía de vez en cuando los utiliza. Bien es verdad que a lo mejor con un determinado delincuente concreto, no de una manera general, pero los cebos se utilizan y también se utilizan, por supuesto, los perfiladores, o sea, el perfil psicológico del... Aquí se les llama quizá de una manera tanto específica, ¿no? Perfilador, pero bueno, creo que es la forma de llamarlo. Pues los psicólogos criminalistas que hacen un perfil, trazan un perfil del individuo al que están buscando. De nuevo, vuelvo a repetir, es en nuestra vida, en nuestro mundo real, digámoslo así, que están dirigidos a los asesinos en serie, ¿no? A ese específico mundo del asesino en serie. Pero en la novela se dirigen pues a toda clase de delincuentes, ¿no? Con lo cual, vamos a decir que se ha llegado a un punto, como tú citabas antes, debido a los ordenadores, a la evolución de los ordenadores, se ha llegado a un punto en el que ya se puede medir, rastrear de una manera matemática exacta, pues la conducta de todos, de todas las personas, ¿no? Con lo cual, tú, yo, los oyentes, cualquier persona está metida dentro de ese programa y se puede reducir a una serie de datos matemáticos. Y desde el punto de vista de que podemos ser reducidos a esos datos, podemos ser influidos a través de la modificación de esos datos.
Bueno, de hecho hay incluso alguna campaña de marketing en la actualidad que asusta un poco también por saber los datos que tendrán de cada persona. Pero en fin, eso ya es otro tema. Nos hablas también de filias, como cada persona tiene su filia, ¿no? Tiene su camino, que es el que más le gusta, o su deseo. Supongo que como todo llevado al extremo, desde luego esto, como cualquier cosa llevada al extremo, repito, es malo, pero todos contamos con alguna filia, ¿no? Con algo que despierte nuestros instintos.
Todos, y de hecho has citado muy bien la cuestión del marketing y la publicidad, porque fíjate que es otra de las cosas que no están ni mucho menos tan lejanas en relación con la novela, ¿no? Uh-huh. En el cebo se habla de cebos policiales, por decirlo así, pero en nuestra vida, en nuestro mundo cotidiano, estamos llenos de cebos, llenos de cebos. O sea, y precisamente uno de los grandes ejemplos de esto es la publicidad, ¿eh? Y tengo incluso otro ejemplo más, casi que se podría decir que la publicidad ha quedado un poquito ya desfasada en comparación a lo que es Internet, ¿no? O sea, cuando nos introducimos en Internet estamos y pulsamos unas teclas, estamos de alguna manera ya declarando nuestra filia, ¿no? Claro. Aquello que nos gusta. Y hay programas que ya no se necesita ni siquiera que haya un ser humano detrás, que inmediatamente identifican esas filias, por decirlo así, y nos envían, pues eso, el típico spam o el típico correo, creyendo que nosotros vamos a poder picar, ¿eh? De nuevo vamos con lo de cebo y anzuelo, etcétera, vamos a poder picar en esas tentaciones, por decirlo así, ¿no? Entonces, el mundo del marketing, el mundo de Internet y, ¿por qué no decirlo también? El mundo de la política es un mundo lleno de cebos, de atractivos, para que determinadas personas cambien de opinión y opinen como a uno le interesa que opinen, ¿no? Entonces, en este sentido, que nadie piense que la manipulación psicológica está restringida exclusivamente al uso para la defensa, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Tras los tiempos de la Guerra Fría, donde eso quedó ya un poco bastante obsoleto, ahora la manipulación psicológica se utiliza con todo el mundo. Todos somos delincuentes a la hora de nuestros gustos personales.
Pero, ¿verdad? Es algo tan sutil, tan de día a día, que muchas veces no nos damos ni cuenta, ¿verdad? Y esto nos va arrastrando y hay que pararse a veces a reflexionar. Esa reflexión que has hecho tú a todos nuestros oyentes, yo creo que es muy, muy sana que nos la hagamos de vez en cuando. Hemos querido hacer este acercamiento a tu novela, El Cebo, de José Carlos Somoza. Ya les digo, recientemente la tienen en su tienda de libros. Bueno, pues yo te deseo que sigas escribiendo mucho más. Me gusta además tu estilo, lo haces de una manera, bueno, yo creo que con alta calidad literaria. Has recibido halagos, ¿verdad? Y premios también que avalan esto que digo, José Carlos.
Sí, muchos, más que premios, que también he recibido, pero yo considero muy importante los ánimos y las opiniones sinceras, ¿no?, que muchos lectores me brindan, y sobre todo el haber llegado a un punto en el que mis lectores fieles, los que me han leído de siempre, ya se esperan pues cualquier libro, cualquier cosa, lo cual me parece una cosa muy importante para mí, el haber conquistado el derecho a poder escribir sobre aquello que realmente me nace escribir, ¿no? Mis libros son todos muy distintos entre sí.
Sí.
Y eso evidencia también quizá un poco el cambio de filia, ¿no?, que tengo con cada libro, ¿no? Mi sinoma, digamos, me dicta escribir un libro diferente cada vez, pero los lectores de Somoza se lo esperan y eso me congratula mucho.
En cuanto a una curiosidad personal, en cuanto al proceso de redacción, ¿te sentaste ya a redactarlo con toda la trama urdida o la fuiste tejiendo a medida que la ibas escribiendo?
Bueno, yo siempre escribo como una especie de guía, ¿no?, en la que pues de alguna forma es una especie como de guía de viajes, yo la llamo así, ¿no?, en la que describo todos los lugares, todas las cosas por las que puedo pasar o las que puedo tocar en mi trama, pero después a la hora de ponerme a redactar ya voy al viaje en sí, ¿no? Y ya la guía la utilizo pues eso, como guía, como referencia, pero no necesariamente como un camino obligatorio, con lo cual no estoy coartado, digamos, en mi libertad. Hay mucha gente que me hace esa pregunta de ¿sabes cómo va a terminar tu novela cuando te pones a escribir? Y bueno, es la misma pregunta que me podría hacer alguien que me dijera ¿sabes cómo va a terminar tu viaje cuando te pones a viajar? Pues mira, a lo mejor resulta que pasa cualquier cosa y no termina como yo creo que iba a terminar, pero sí, tengo una ligera idea de que regresaré, de que llevaré las maletas a casa, en que desempacaré y que me quedaré en casa. Esa es un poco la idea de cómo yo enfrento la novela.
Pues un libro que lo empiezas y no lo puedes dejar, experiencia personal, que tiene además un desarrollo sorprendente y que, bueno, recomendamos desde luego la lectura a todos nuestros oyentes aquí en Cuarta en Onda. José Carlos Somoza, autor de El Cebo, te deseamos, bueno, pues una buena estancia en nuestra comunidad autónoma y sobre todo que sigas escribiendo.
Muchas gracias.
Gracias. Hasta otra.
Adiós.